Vamos a hacer ahora la segunda lectura también de Oseas y ahora pasamos al capítulo 6 de Oseas, que es donde nos vamos a centrar ahora esta mañana. Oseas 6 y leeremos los tres primeros versículos de aquí de Oseas capítulo 6. Oseas 6 y del 1 hasta el 3. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Alguna vez habéis tenido problemas con el agua en casa? Yo sí. De hecho, en estos últimos meses hemos tenido bastantes altibajos con el agua en casa. A veces sale súper bien. Otras veces le cuesta más salir el agua de los grifos y algunas veces no quiere salir en absoluto. Y sabéis, algo así pasa también con las bendiciones de Dios. Hay tiempos de muchas bendiciones, hay otros tiempos de menos bendiciones y hay otros tiempos de verdadera sequía. Y muchas veces creo que, si somos sinceros, todos nos preguntamos ¿por qué no estamos viendo más bendiciones del Señor? ¿Por qué no estamos viendo más respuestas a nuestras oraciones? ¿Por qué incluso lo estamos pasando tan mal? Pues creo que una de las razones, no la única, pero una de ellas, es porque hay cosas en nuestras vidas que no están bien. Y el Señor está esperando ver cambios en nosotros, en nuestras vidas, pero esos cambios no se están produciendo. Dicho de otra manera, y quedaos con esta frase porque es la frase que resume lo que os intento transmitir esta mañana. La falta de arrepentimiento impide que fluyan las bendiciones del Señor y el arrepentimiento de verdad abre las compuertas del embalse celestial. Lo voy a repetir. La falta de arrepentimiento impide que fluyan las bendiciones del Señor y el arrepentimiento de verdad abre las compuertas del embalse celestial. Y de eso voy a hablar esta mañana porque de eso hablan estos tres primeros versículos de Oseas capítulo 6. El tema, otra vez, es el tema del arrepentimiento, porque es uno de los temas principales de esta profecía de Oseas. Y tengo esta mañana 5 puntos acerca de ese arrepentimiento que creo que Dios pide de nosotros, de todos nosotros. En primer lugar, se trata de un arrepentimiento necesario, un arrepentimiento necesario. ¿Por qué necesitaban arrepentirse los israelitas en tiempos de Oseas? Pues básicamente necesitaban arrepentirse por dos razones muy obvias. La primera es por todos los pecados que estaban cometiendo. Al ir leyendo y estudiando esta profecía de Oseas, hemos visto que habían caído la mayoría de la gente de Israel en aquel entonces en un montón de pecados, idolatría, estaban yendo tras otros dioses, los dioses de los pueblos alrededor de ellos, estaban en plena idolatría contra Dios, y con la idolatría siempre viene, tarde o temprano, también la inmoralidad. Una cosa muchas veces lleva a la otra. Y habían caído en todo tipo de injusticias, de avaricia, de envidia, etcétera, etcétera, de todo tipo de pecados. Y por eso, aunque no fuera por ninguna razón más, necesitaban urgentemente arrepentirse de sus pecados. Pero hay un segundo motivo, y es que el Señor, a través de Oseas, está advirtiéndoles de que si no se arrepienten, Él va a tener que castigarles, Él va a tener que juzgarles por los pecados que están cometiendo. Entonces, hay dos razones de peso por las cuales era urgente que hubiera arrepentimiento de corazón en ellos en aquel entonces, por los pecados de los cuales eran culpables, pero también por ese peligro de que el Señor tuviera que derramar sobre ellos diferentes castigos, como ya había hecho en otras ocasiones y como iba a tener que hacer más veces en el futuro, y por temor a ese peligro del que el Señor tuviera que castigarles, pues también era urgente que ellos se arrepintiesen de lo que estaban haciendo, de cómo estaban viviendo. Por eso era necesario, en su caso, en su época, el arrepentimiento. Pero ¿y nosotros? ¿Acaso nosotros no necesitamos también arrepentirnos? ¿Hay alguien aquí, alguno de nosotros, que no tenga nada de qué arrepentirse? No lo creo. No lo creo. Lo que pasa es que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es el pecado. Y pensamos que, bueno, el pecado son los pecados muy graves, muy gordos, pero los demás no tienen tanta importancia. Es un error. No hay ningún pecado que no tenga importancia. Y los pequeños se hacen más grandes. Y así es como caemos en la esclavitud de las adicciones y de los vicios y de los pecados. Y cuando nos damos cuenta, ya no lo podemos parar. Todos tenemos cosas de que arrepentirnos. Los fariseos eran expertos en mantener su vida externa limpia delante de la gente. La gente pensaba que eran unos santos. ¿Eran unos santos? No, porque por dentro eran otra cosa muy distinta. Podemos a veces esconder nuestros pecados a la gente que nos conoce, pero en ningún momento podemos esconderlos del Señor. Y Él nos conoce 100%, perfectamente. Y todos tenemos cosas, muchas cosas, de que arrepentirnos. Pero también nosotros estamos en el mismo peligro que ellos en aquel entonces. También Dios puede tener que castigarnos a nosotros. Puede tener que venir a nosotros y ponernos bajo disciplina por lo que estamos haciendo. Quizás, de hecho, ya estemos en esa situación. Quizás, sin darnos cuenta, el Señor nos esté disciplinando, juzgando, haciéndonos sufrir para que nos demos cuenta y para que volvamos a Él y para que haya en nosotros una búsqueda de Dios, un arrepentimiento sincero. Quizás por eso a veces Dios permita que suframos. Nos da un toque a través del sufrimiento y los problemas que tenemos para que nos demos cuenta de las cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas. Entonces tenemos las mismas dos razones nosotros para arrepentirnos que los israelitas tantos siglos antes de Cristo. Entonces, en primer lugar, es un arrepentimiento necesario. En segundo lugar, es un arrepentimiento esperado. ¿Por qué digo un arrepentimiento esperado? ¿Esperado por quién? ¿Quién esperaba arrepentimiento de ellos en tiempos de Oseas? Pues el Señor era el que estaba esperando el arrepentimiento de su pueblo en aquel entonces. Esto lo hemos visto en las últimas palabras del capítulo anterior. Recordad que las divisiones de la Biblia en capítulos y en versículos no forma parte del original. Esto fue añadido, pero muchos siglos después. Oseas no escribió con capítulos y con versículos. Esto es para que sea más fácil para nosotros buscar cosas en la Biblia, pero eso no forma parte de lo que escribieron los autores originales. Entonces, si leemos lo que en nuestra Biblia viene como Oseas 5:15, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Estas son palabras del Señor que terminan una parte de Oseas. Es el Señor quien está hablando, quien está diciendo esto. Él dice, andaré y volveré a mi lugar. El Señor se iba a retirar de su pueblo de una manera. Yo sé que Dios está en todos los sitios, Dios es omnipresente, pero Dios puede estar presente de manera favorable, disfrutando de la comunión con su pueblo, o Dios puede estar presente enfadado, indignado por los pecados de su pueblo. Y a veces Dios es como si Dios se retirase de su pueblo para enseñarnos una lección importante. Y es lo que está diciendo aquí, dice, andaré y volveré a mi lugar. O sea, me voy a retirar de ellos, me voy a apartar de ellos, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. O sea, que a ver si aprenden la lección, si yo les permito sufrir un tiempo, a ver si en su angustia, si en sus pruebas, en sus sufrimientos, se dan cuenta, se arrepienten y me buscan. El Señor está esperando ver arrepentimiento verdadero en su pueblo. Y mientras tanto, Él se retira. Se coloca a un lado, a ver qué pasa, a ver qué van a hacer ahora. ¿Creéis que el Señor puede estar esperando que nosotros hoy nos arrepintamos? ¿Creéis que es posible que hoy, aquí, en este lugar donde estamos nosotros, puede ser que el Señor, en cierto sentido, haya podido retirarse o retirar su presencia favorable, retirar una serie de bendiciones de nosotros hasta que reconozcamos nuestro pecado y le busquemos y volvamos a Él? ¿Es posible eso? Yo creo que sí que es posible. Somos expertos en pedirle al Señor, Señor, danos esto, danos lo otro, danos aquello, danos lo que queremos. Y no nos damos cuenta de que Él es el que está esperando algo de nosotros. ¿Y qué es ese algo? Es que nos arrepintamos. Que haya cambios, cambios de verdad en nosotros, en nuestras actitudes, comportamiento, en las relaciones entre unos y otros, donde hay situaciones donde ya hay rencor, resentimiento, no nos hablamos, tenemos actitudes negativas, demasiado críticas de otra serie de personas, estamos viendo pornografía en el ordenador, es decir, todos tenemos pecados ocultos que solo Dios los ve, y Dios está esperando ver cambios, un arrepentimiento de verdad en nosotros. Y a veces, mientras tanto, Dios no nos va a dar algunas de las cosas que nosotros queremos que nos dé, sino que va a esperar primero a ver si nosotros reaccionamos y si nos arrepentimos y si cambiamos o no. Porque creo que hay una cosa muy clara. Si Dios siempre nos diera siempre lo que nosotros quisiéramos, sí que nunca habría nada de arrepentimiento de nuestra parte. Eso sería demasiado cómodo para nosotros. O sea, nosotros seguimos pecando, no tenemos la menor intención de cambiar, no vamos a arreglar ninguna situación mala, y el Señor nos sigue derramando bendiciones. ¡Qué bien!, ¿no? O sea, yo no tengo que cambiar y el Señor me sigue bendiciendo. Eso no sería bueno para nosotros. Y por eso el Señor muchas veces nos hace esperar mientras Él espera ver cambios en nosotros y en nuestras vidas. Es un arrepentimiento, por lo tanto, necesario y, en segundo lugar, esperado, es decir, esperado por el Señor de nosotros. En tercer lugar, un arrepentimiento propuesto. Fijaos en las cinco primeras palabras de Oseas capítulo 6. Solo las cinco primeras palabras. Vamos a meditar un poco sobre esas cinco palabras durante unos minutos. Dice, venid y volvamos al Señor. ¿Veis que hay un cambio aquí en las palabras anteriores? Quien está hablando es el Señor. Pero ahora en estas palabras ya no es el Señor quien está hablando. ¿Quién es? ¿Quién es el que dice o quiénes son los que dicen, venid y volvamos al Señor? Estas cinco palabras son una especie de propuesta de parte de alguien o de parte de algunas personas diciendo a otras personas, venid y volvamos a Jehová, volvamos al Señor. ¿Quién creéis vosotros que dijo estas palabras? Hay varias posibilidades, ¿verdad? Quizás fuera Oseas, el profeta. Quizás sea él quien esté diciendo aquí a sus paisanos, a los demás israelitas, paisanos míos, dice Oseas, venid y volvamos al Señor. Quizás fuera así, quizás fuera Oseas, quizás fuera otra persona distinta, otro creyente, otro que tenía ganas de volver al Señor, de ver un cambio en lo que estaba pasando, alguien preocupado por la situación. Y está diciendo, amigos, paisanos, vecinos, vamos a volver al Señor. Quizás fuera más de una sola persona, un grupo de personas diciéndolo. Venid y volvamos al Señor. O quizás, ojalá, pero quizás fuera todo el pueblo diciendo, ante la palabra de Dios, ante esa espera de Dios, israelitas, venid y volvamos al Señor. Quizás el pueblo entero en ese momento, en un momento de lucidez, estuviesen diciendo esto los unos a los otros, venid y volvamos al Señor. Pero es una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que volviesen al Señor, que hubiera ese arrepentimiento en ellos. Y dejadme que os diga que creo que esto es algo que nosotros también necesitamos hacer. Y muchas veces creo que no lo hacemos. Y me refiero al hecho de animarnos unos a otros, animarnos a buscar al Señor. Tenemos que animarnos, tenemos que exhortarnos a que todos juntos hagamos una especie de pacto de cambiar, de hacer los cambios que tengamos que hacer. Hacer un pacto entre todos de arrepentirnos de lo que sea que estemos haciendo mal, que no esté bien entre nosotros o en nuestras vidas, pero tenemos que animarnos. Esto no es una cosa solamente de cada persona de forma individual. Ah, pues yo, en mi casa, a solas, voy a arreglar mi vida con el Señor. También hay que hacer eso. Pero una cosa no quita la otra. Necesitamos decirnos unos a otros, venid, volvamos al Señor. Hermanos, arrepintámonos de lo que tengamos que arrepentirnos. Unámonos en un esfuerzo solidario para hacer un cambio. Si como iglesia o si como iglesias en plural hay cosas que no están bien a los ojos de Dios, que no son correctas a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué no unirnos y decirnos unos a otros lo que ellos decían? Venid, volvamos al Señor. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal. Hagamos esos cambios si tenemos que hacerlos. Y tenemos que animarnos los unos a los otros a arrepentirnos, a volver al Señor. Y esta era la propuesta que vemos aquí en estas primeras cinco palabras de Oseas 6. Venid y volvamos al Señor. Y sugiero que debería ser la misma propuesta, la misma decisión. Es como si hubiera alguien consciente de lo que estaba pasando, alguien que quizás hubiera escuchado este mensaje de Oseas, alguien que se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, y ese alguien fuera una persona o dos o más, pero ese alguien se dirige al resto del pueblo y les dice, vecinos, amigos, israelitas, venga, vamos a volver al Señor. Vamos a hacer esos cambios que Dios espera de nosotros. Un arrepentimiento propuesto por quien fuera. En cuarto lugar, se trata de un arrepentimiento resumido. Siguiendo con esas cinco palabras, otra vez, venid y volvamos al Señor. Aparte de lo que ya he dicho, creo que tenemos aquí una buena definición de lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo sé que en otras ocasiones, en más de una ocasión, he compartido con vosotros otra definición mía del arrepentimiento, que también me gusta, francamente, y es, el arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de corazón, que lleva a un cambio de voluntad, que lleva a un cambio de vida. También me gusta esa definición del arrepentimiento, es un cambio que empieza en nuestra mente cuando oímos o leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos convence de pecado, el proceso empieza en la mente, pero no se queda en la mente, pasa de ahí al corazón, empezamos a sentir dolor y tristeza por el pecado, deseamos hacer el cambio, pasa ese cambio de la mente al corazón, del corazón a nuestra voluntad, ya queremos cambiar, deseamos, tenemos la propuesta de cambiar, la intención de cambiar, y al final se produce el cambio en nuestra vida, y hay un cambio. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente, de corazón, de voluntad, y al final es un cambio de hechos, es un cambio de comportamiento, es un cambio en nuestras vidas. Pero ahora, esta mañana, os quiero sugerir otra definición mucho más sencilla de lo que es el arrepentimiento. Arrepentirse es, ni más ni menos, que volver al Señor. Eso es. Arrepentirse, volver al Señor. Ellos se lo estaban diciendo unos a otros, venid, volvamos al Señor. Al decir volvamos al Señor, estaban diciendo con otras palabras, pues sí, arrepintámonos. ¿No es eso lo que el Señor está esperando ver en nosotros? Arrepentimiento, pues hagámoslo. Pero ¿cómo lo dicen? Volvamos al Señor. Eso es arrepentirse, es volver al Señor. Y me gusta esta idea por varias razones. La primera es porque me parece una idea sencilla, súper sencilla. Si todos pudiéramos recordar, arrepentirme es volver al Señor, creo que nos podría ayudar a hacerlo, a volver al Señor, a arrepentirnos así. Es una idea sencilla. Arrepentirse significa volver al Señor. La segunda razón por la que me gusta es porque implica que nos hemos alejado de Él. Porque si tenemos que volver a Él, es que hay una distancia. ¿Y quién tiene la culpa de esa distancia? ¿Quién ha puesto esa distancia entre el Señor y nosotros? No ha sido Él, hemos sido nosotros. Dios no se ha retirado hasta que Él ha visto en nosotros pecado día tras día, y no estamos dispuestos a cambiar, y al final Dios se ve obligado a retirarse de nosotros para que aprendamos de su ausencia. Pero no ha sido Él el culpable de esa distancia. Los culpables siempre somos nosotros. Y si tenemos que volver al Señor, es porque nosotros nos hemos ido de casa como el hijo pródigo. Hemos querido irnos de casa, hemos querido ir lejos de Dios, hemos perdido el contacto con Él, la comunión con Él, hemos ido dejando de orar cada vez más la palabra de Dios, ir a la iglesia, los medios de gracia, hemos ido dejando sutilmente todo eso, y de repente nos encontramos a una gran distancia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hizo aquel hijo pródigo, tan lejos de casa, en un país lejano. Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos, cómo hemos llegado a estar ahí y qué tenemos que hacer para recuperarnos. Tenemos que coger y volver a casa y volver al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos arrepentirnos. Tenemos que volver al Señor. Y la tercera razón por la que me gusta esta idea, o no solo me gusta, me parece que nos puede ayudar, nos puede servir de ayuda, es porque es entender el arrepentimiento como algo relacionado con nuestra relación con el Señor. Creo que hay un peligro de solo ver los pecados que estamos cometiendo. Ah, pues sí, es verdad, eso está mal, lo voy a cambiar, voy a cortar con ese pecado. Pero no estamos pensando en Dios. No estamos pensando en mi relación con Él. ¿Cómo afecta mi pecado al Señor y a mi relación con el Señor? Solo estamos viendo, ah sí, eso está muy mal. Eso lo puede pensar cualquier persona sin ser creyente. Pero el creyente o la creyente, nosotros tenemos que ver nuestros pecados en relación con el Señor. ¿Cómo le afectan a Él? ¿Cómo afecta mi relación con Él? El daño que hacen mis pecados a mi relación con mi Dios. Arrepentirse no es solo cambiar los malos hábitos por hábitos buenos, aunque también eso es bueno. Pero eso no es suficiente si queremos arrepentirnos, porque hay una relación personal es decir, la relación entre yo y el Señor, que necesita restablecerse, restaurarse, sanarse. Por eso me gusta este concepto de volver al Señor. Señor, perdóname, estoy lejos de ti, me siento lejos de ti, Señor, pero yo sé que he sido yo, no ha sido tú, he sido yo, Señor. Yo me he ido de ti, me he ido lejos de ti, me he alejado de ti. Señor, perdóname, no puedo seguir viviendo así. Necesito que mi relación contigo se restaure y se restablezca. Eso es arrepentimiento. No es solo ver el problema, cuatro pecados, vale, voy a atacar esos cuatro pecados y así todo solucionado. No. Me he alejado de Dios y mi primera y mayor necesidad es volver a Él. Volver al Señor. Venid, decía. Venid, volvamos al Señor. Esa es la solución. Si volvemos al Señor, ya no nos va a ser tan fácil seguir cometiendo una serie de pecados. Porque al estar más cerca de Dios, se nos hace más difícil hacer cosas que sabemos que le duelen, que le entristecen, que le ofenden a Él. Y finalmente, en quinto lugar, la buena noticia. El arrepentimiento bendecido. El arrepentimiento bendecido. El pecado solo trae problemas. No lo creemos cuando somos tentados a pecar. En ese momento no creemos que el pecado solo traiga problemas. Creemos que es posible pecar y seguir pecando y que no pase nada. No. El pecado, tarde o temprano, solo trae problemas. Problemas a nosotros, problemas a la gente que queremos, problemas a otras personas. Hace daño el pecado, nada más. Ahora, el arrepentimiento, en cambio, trae un montón de bendiciones de Dios. El arrepentimiento es una fuente de muchas bendiciones de Dios, como veremos ahora resumiéndolas en pocas palabras. Pero fijaos en las bendiciones que se mencionan aquí en estos primeros versículos de Oseas capítulo 6. Aquí hay, fijaos qué bendiciones, voy a mencionar seis bendiciones maravillosas. La primera es sanidad. El arrepentimiento trae sanidad. Sanidad entre nosotros y el Señor, sanidad entre nosotros y otras personas, sanidad interior dentro de nosotros. ¿Dónde vemos eso? Oseas 6:1. Venid y volvamos al Señor porque Él arrebató y ¿qué? Y nos curará. Hirió y nos vendará. ¿Lo veis? Sanidad. Nos curará y nos vendará. Si nos arrepentimos, luego vamos a experimentar sanidad. Sanidad espiritual o la que haga falta. Luego vemos, en segundo lugar, otra consecuencia del arrepentimiento positiva es vida. Versículo 2. Nos dará vida. Porque cuando estamos lejos de Dios, es como si no viviéramos, porque ya nuestra vida es un sin vivir, porque el Señor está lejos, pero por nuestra culpa, y eso no es vivir, pero cuando hay arrepentimiento y volvemos al Señor, Él nos da vida otra vez. Es otro fruto, es otra bendición que viene a raíz del arrepentimiento. Una tercera cosa es resurrección, no solo vida. Dice que nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. Digo entre paréntesis, pero no voy a hablar mucho de esto, pero seguramente en esta frase hay una alusión profética, cómo no, a la resurrección de Jesucristo al tercer día. Porque si no sería mucha coincidencia lo de los tres días. Dice, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. Mucha coincidencia, si no hay aquí algún tipo de alusión o referencia profética a la resurrección de Jesús al tercer día. Pero vamos, aquí se está refiriendo en primer lugar no a la resurrección de Cristo, sino a su propia resurrección, la de la gente, cuando dice, nos dará vida y nos resucitará. Es como si estuviéramos muertos, como cuando el hijo pródigo vuelve a casa y ¿qué dice su padre a sus siervos y a su otro hijo? Dice, este hijo mío, que estaba muerto, pero no estaba muerto, pero es como si estuviera muerto. Y eso también nos pasa a nosotros. Es como si estuviéramos muertos. Pero cuando nos arrepentimos, ¿qué pasa? El Señor, en su poder y en su gracia, en su misericordia, nos resucita, nos inspira nueva vida, nos vivifica de ese estado de muerte o de enfermedad espiritual. En cuarto lugar, vemos crecimiento espiritual. Versículo 3, otros beneficios del arrepentimiento. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer. No es solo conoceremos al Señor, dice proseguiremos. Habrá un crecimiento, habrá un proceso de avanzar en el conocimiento de Dios y de su palabra. Estamos hablando mucho de esto sobre el discipulado. Hay tres tipos de crecimiento espiritual, ¿os acordáis? Espero que sí. Crecimiento en conocimiento de la palabra de Dios. Crecimiento en carácter cristiano, crecimiento en ser útiles al Señor, usando nuestros dones para su gloria. Todos tenemos que estar creciendo de esas tres maneras. Y aquí se nos habla de la primera, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. ¿Cuánto necesitamos ese crecimiento? Estamos estancados muchas veces. No hay cambios, no hay ese avanzar. Pasan los años, pasan los meses, hasta qué punto estamos creciendo espiritualmente. Todos nos envejecemos físicamente. Ese proceso es imparable, pero ¿y nuestro crecimiento espiritual? ¿Estás creciendo? ¿Estamos creciendo? Y ellos dicen, si nos arrepentimos, si volvemos al Señor, uno de los frutos de volver al Señor va a ser que vamos a proseguir, vamos a crecer en conocimiento del Señor. Y me encanta la bendición número 5, que es luz. Como el alba está dispuesta su salida. Me gustan estas mañanas de verano. Me gusta madrugar y salir cuando el sol todavía no ha salido y verlo salir. Ver el cambio. De la noche al día, de las sombras, de los negros y los grises. Y poco a poco, aunque no veas el sol todavía porque está por ahí escondido, pero ves poco a poco como, yo desde mi estudio en mi casa, veo como la ciudad de Palma pasa de la noche al día y es precioso ver el amanecer sobre la ciudad de Palma desde mi ventana. Y esa es la idea aquí, cuando dice, como el alba está dispuesta a su salida. Dios está esperando salir como el sol y después de un tiempo de noche, de oscuridad, de problemas, de estar lejos de Dios, de todo gris y negro y desánimo, y de repente vemos salir el sol. Pero en este caso el sol no es el sol, es el Señor saliendo como el alba dispuesta a su salida. Luz es otro de los frutos de las bendiciones cuando hay arrepentimiento en nosotros. Y la última es esas lluvias. A veces lo cantamos, pero en algunas canciones o himnos, lluvias de bendición. Cantamos, Señor, derrama lluvias de bendición. Y aquí se dice al final del 3, cuando dice, y vendrá a nosotros, hablando del Señor, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, que eran las dos estaciones de más lluvia en Palestina en aquel entonces, la lluvia temprana de la primavera y luego la tardía del otoño, cuando caía más agua. Y dice, el Señor vendrá a nosotros así, como cuando más llueve, en esas dos épocas del año de más agua, de más lluvia. Y pensamos, pues eso es lo que queremos, que el Señor venga a nosotros con esas lluvias de bendición sobre nuestras vidas. ¿Cómo podemos conseguir eso? No lo podemos conseguir nosotros. Pero sí tiene que haber arrepentimiento de nuestra parte si queremos ver más de esas lluvias de bendición. El arrepentimiento nunca es fácil. Por eso no lo hacemos más, porque no es fácil. Pero el arrepentimiento siempre merece la pena, porque nos trae todas estas y otras maravillosas bendiciones. Termino. Resumo. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, tanto a nivel personal como también a nivel de todos, a nivel de iglesia. Hay pecados individuales y hay pecados que cometemos juntos, por desgracia. Y tenemos que arrepentirnos de los dos tipos de pecados. El Señor está esperando ver ese cambio en nosotros. Tenemos que intentar imaginarnos al Señor así, retirado, esperando un cambio en nosotros. Deberíamos animarnos unos a otros a arrepentirnos, diciéndonos, venid y volvamos al Señor, como ellos se decían los unos a los otros. Arrepentirse no solo consiste en dejar de cometer ciertos pecados, también consiste en volver al Señor. Es una cosa personal, es una cosa de nuestra relación con el Señor, volver a Él personalmente. Si volvemos a Él, Él nos capacitará para hacer los demás cambios que tengamos que hacer. Si nos arrepentimos, si volvemos al Señor, seguramente Él nos bendecirá. Traerá sanidad, traerá vida, resurrección, crecimiento, luz, lluvias de bendición sobre nosotros. Termino con dos preguntas. Aquellos israelitas de tiempos de Oseas, ¿se arrepintieron? Y la segunda, ¿nosotros nos vamos a arrepentir?